COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:05, ya estamos aquí de vuelta en Mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Enseguida va a estar con nosotros Teo Fanes Ejido para que nos cuente en primera persona cómo se sintió con esa entrada de la policía en San Benito. Pero también vamos a hablar con Álvaro Salgado. Hoy Eva Álvarez de Ulate nos va a positivar con San Valentín, que está a la vuelta de la esquina, y algo bonito tenemos que hablar también, hombre. Llevamos ya mucho tiempo intentando que se quite esa norma restrictiva del aforo en los templos. Ya sabemos que ahora mismo, con las restricciones tan restrictivas que hay por parte de la Junta de Castilla y León, solo se permite 25 personas. Pero bueno, llevamos ya, como digo, tanto desde el arzobispado como desde diferentes medios de comunicación intentando llevar a cabo esa anulación que no tiene en cuenta el aforo real para las medidas de cada templo. Y eso precisamente es lo que ha ocurrido este fin de semana en San Benito. Seguro que muchos de nuestros oyentes conocen que se ha propuesto la sanción a la iglesia de San Benito porque el viernes la ocupación en el mismo era del doble, de 50 personas. Pero es que hay que recordar que si se mantuviera el aforo de un tercio, como en otras comunidades, podrían seguir la misa de entre 300 y 400 personas. De ahí es el que no se entienda realmente esta medida. Pero vamos a hablar con Teófanes Ejido, que es cronista de la ciudad, ya saben, y también el fraile que estaba oficiando la misa cuando llegó la policía. Teófanes, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta, ¿qué tal?
Encantada de verdad de saludarte, un auténtico placer, Teófanes, para que nos cuentes las impresiones que tuvisteis el viernes y también, imagino, que cómo os debéis de sentir con ciertos días ya pasados. ¿Qué es lo que ocurrió, Teófanes?
Pues ocurrió sencillamente que en las misas, como has dicho muy bien, solamente pueden asistir 25 personas en los lugares sagrados, ¿eh? Uh-huh. En otros hay otros números ya concretos. Pues en la misa del viernes, a la una, pues por lo visto acudieron, o había, y es cierto, porque después lo comprobaron, 50 personas, o sea, 25 más de las permitidas. Era un día, además, que ahí tenía una singularidad, que era el día de las Águedas, en que, sin darse cuenta uno, según me dijeron, pues vinieron más, así, más Águedas para celebrarlo después como pudieran buenamente, ¿no? Bueno, y en efecto, había 50 personas, una persona anónima, por supuesto, que dice que no pudo entrar porque había más de las 25, pues lo denunció a la policía, que vino corriendo inmediatamente, entró en la iglesia, y al final de la misa allí estuvimos, con todos esos trámites policiales, policíacos y demás, iniciando un expediente en el que nosotros pues no quisimos, vamos. No quisimos exigir mandamiento judicial, no quisimos, sino que fuese todo pues relativamente pacífico.
Teófanes, yo
que
creo
no, que no lo fue.
En todos sus años, ¿verdad?, oficiando misa y como fraile, nunca se habrá visto en nada igual, en atender a la policía es... por tener que dar misa solo a 25 personas. Es algo que entiendo que tiene que doler y mucho.
Duele mucho, entristece mucho, pero no por el hecho en sí, que es insólito, esto, vamos, jamás había acontecido en toda la historia que yo conozco de España y que conocemos los modernistas, cuando había pestes incluso y todo. Pero entristece porque es que no puede ser un domingo como ayer, que vienen muchas personas, que hace frío a lo mejor, que llueve. No puede uno estar ahí, y se está, ¿eh?, contando 25 personas el domingo. El viernes no las conté, no por motivos muy muy obvios, vamos, y muy explicables. 25, y una cola inmensa a la puerta de San Benito, y no pueden entrar más, y no pueden. Es tristísimo, es muy triste, nunca, o sea, es echar a la gente de la iglesia.
Y es que,
y partiendo siempre, Marta, de que hay que cumplir las leyes, ¿no? Uh-huh. Las normas ya es distinto, pero también hay que cumplirlas, pero tienen que ser racionales.
Claro, ¿qué es lo que se pide, verdad, a la Junta de Castilla y León?
Evidentemente. Sí, se pide, como sabes muy bien, pues se ha pedido también desde el arzobispado, sí, vamos, que se imponga la proporcionalidad, que se impongan otras normas, no los 25, si es que eso de 25 suena un poco a mágico, ¿no? No los 25 porque pues, no tiene un mayor sentido, y es como se hace, se está haciendo
sí,
en todas las autonomías, en todas las... de España, salvo en Melilla, por circunstancias muy especiales, claro.
Y es que hay muchísimas personas, teófanes, que quieren ejercer ese derecho fundamental de la libertad de culto. Vemos colas insólitas, ¿verdad?, siempre a las puertas de los templos intentando poder recibir la Eucaristía, la misa, y es que, como nos estás explicando, duele mucho y sobre todo entristece no poder llevarlo a cabo. Por eso, desde San Benito habéis decidido duplicar las Eucaristías para intentar llegar a los mayores feligreses posibles.
Sí, efectivamente. O sea, el domingo, sobre todo el domingo, pues como no se podía, pues acababa una, que ya procurábamos que no fuesen largas las misas, las celebraciones, que fuesen muy dignas, pero claro, adecuadas a las circunstancias. Y se seguía con otra. Yo no sé si han sido 14 misas o así las que hemos celebrado para ayudar a la gente. Es que da pena, de verdad, estar allí esperando. Ya hay otros 25 y basta. Y, en fin, Marta, perdona,
no, pero
a mí me entristece.
Es normal, y sobre todo porque no tenéis, claro, tampoco que estar vosotros controlando la entrada, ¿no? Que imagino que es lo que pasaría el viernes, que al final también uno tiene que preparar la Eucaristía y no puede estar tan pendiente de las personas o no que entran.
Naturalmente, como había, no había durante los días así ordinarios, no había control porque entran, que sean 25, 20, 19 o 27, ¿qué más da? Y claro, en eso les estaba. Fueron, por lo visto, 50. Sí, fueron 50 porque las contaron. Las contó el señor que lo delató. Y las contó después la policía que vino también. Muy, pero en fin, que es una, realmente, es una lástima. Pero viene la respuesta toda esta. Muchas quejas. Uy, madre mía. Se oye ahí a la pobre, a las pobres personas en las filas, en las colas. Muchas, muchas quejas. Respuesta de la Junta de Castilla y León en su sesión pertinente, yo lo digo con respeto, incluso un poco sonriendo, otras dos semanas.
Ya. Es que no parece que tenga fin, ¿verdad? Esta medida estáis intentando que se anule, que sea de una manera más justa. Y con respecto a esa infracción, no sé, la multa, ¿a qué os estáis enfrentando, Teófanes?
Pues no sé, ahora se iniciará, me imagino que se iniciará un proceso. No sé qué trámites serán y parece que la multa es entre 3.000 y 60.000 euros. No sé, porque vamos, naturalmente nosotros ya contaremos con las defensas pertinentes cuando se inicie el proceso. Me imagino que no será una que venga aquí que manden a un policía municipal el pobre a decir, tomen, paguen, venga, paguen aquí 60.000 euros. He dicho pesetas.
No me he enterado tampoco porque a lo mejor me ha sonado igual de bien.
Pero es más, sino que será un proceso. Para eso tenemos abogados, han ofrecido,
Sí.
Varios abogados han ofrecido algún movimiento de estos de abogados cristianos y por ahí. Pero vamos, tenemos muchas ofertas y también, Marta, era curioso porque entre tanta gente como espera y todo eso, y el viernes cuando estábamos en la iglesia con los policías, las personas que salían, al margen de quejarse, claro, pues siempre decían, padres, que les ayudamos a pagar la multa.
Yo creo que eso es lo más importante también, Teófanes, ¿no? El apoyo que estáis recibiendo y sobre todo el respaldo social e incluso político. El alcalde Óscar Puente también se sumó a esas críticas.
Sí, Óscar Puente, sí, también. Sí,
entiendo que por lo menos algo apoyados os sentís, ¿no, Teófanes?
Sí, no, mucho, ya. Pues eso, el mismo alcalde, que es el de la ciudad, ¿no?, que está más en contacto con estas realidades. Después los medios, vamos, y no solo la COPE, y Marta, y Javier, otros también, pero la verdad es que con más interés, con más cariño vosotros,
Pues de verdad que Teófanes, que aquí estamos para lo que necesitéis, que sabes que esta también es vuestra casa, que lamentamos muchísimo el incidente que tuvisteis que vivir el viernes, que como decís, y también yo creo que el arzobispado ha dicho desde el primer momento, siempre se está intentando apoyar esas normativas, esas leyes para intentar acabar con esta pandemia,
claro,
pero
claro,
sobre todo hay que tener muchas veces sentido común, que es el que parece que falta
eso
con esa normativa.
Así
que,
claro.
Teófanes, de verdad que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, te mando un beso gigante y aquí estamos.
Gracias Marta,
Un abrazo.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Did somebody break your heart?
Y también queremos conocer, y estamos muy pendientes de la situación en cuanto a infraestructuras de móvil, de banda ancha que tiene la provincia de Valladolid. La Diputación ha llevado a cabo un estudio previo para conocer perfectamente cómo se encuentra nuestra provincia y no sé si los datos han sido buenos, pero sobre todo lo que importa es que ya tenemos esa información. Vamos a hablar con el delegado del área de contratación y administración electrónica, Guzmán Gómez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Cómo están?
Gracias por atendernos un día más, Guzmán, para hablar de lo que señala realmente este plan director de infraestructuras que habéis llevado a cabo en la Diputación y en el que señala, creo que 27 entidades de población carecen de conexión de banda ancha móvil 4G y que 32 tienen problemas para visibilizar todos los canales de TDT.
Pues sí, efectivamente, es un documento en el que se lleva trabajando muchos meses, que por fin ya es palpable, que se ha trasladado a todos los grupos políticos de esta Diputación a lo largo de esta mañana. Hemos hecho también esa rueda de prensa para hacerlo público y que es el inicio, ¿no?, de la solución a algunos problemas de todos los que tienen nuestros municipios a lo largo y ancho de nuestra provincia. Son muchos los pueblos que tienen algún problema o muchos problemas. Y lo que esté en manos de la Diputación Provincial, como así ha dicho en varias ocasiones nuestro presidente Conrado Íscar, pues es intención de solucionarlo a través del propio presupuesto, allá donde tengamos competencias, como puede ser la TDT, y donde no tengamos esas competencias, pues la labor de la Diputación también será fundamental, esa labor de nexo, de relación, de solicitud a otras administraciones, como pueden ser la Junta de Castilla y León o el Ministerio, y también haciendo de nexo con los municipios y con los operadores, ¿no?, para que todos nuestros pueblos al menos tengan un operador con el que utilizar el móvil, que tengan también conexión a Internet y que, por supuesto, pues puedan ver la televisión sin ningún problema.
La verdad es que nos lo estás explicando fenomenal, Guzmán, en el que, sobre todo, yo creo que es un reflejo real, ¿no?, de la situación que están viviendo muchos de los municipios en la provincia de Valladolid. Y todo este trabajo previo pues será imprescindible para conocer esa situación y, sobre todo, trabajar en ese objetivo final que nos estás explicando de dotar a toda la provincia de esa cobertura en TDT, telefonía móvil, acceso a Internet. ¿Qué acciones se van a llevar a cabo para conseguirlo?
Bueno, pues en principio la intención era finalizar este documento, que como digo no es solamente labor de despacho, sino ha tenido mucha labor de campo. Hay que recorrer toda la provincia, hay que conocer todos los problemas de todos los municipios y todos los núcleos de población, 225 municipios, 9 entidades locales menores y varios núcleos de población que tienen problemas, pues es difícil, es arduo esa tarea, y a partir de ahora lo que hay que hacer es analizarlo y realizar un documento en el que podamos ver las labores en las que puede influenciar, ¿no?, la propia Diputación directamente esa solución a los problemas de TDT que hay en nuestra provincia, sobre todo en algunas zonas, como puede ser el norte de la provincia, en Tierra de Campos, también en el Valle del Cuco, en la zona de Peñafiel, cerca de la capital también, como municipios como Ciguñuela, como Bamba, como otras localidades que tienen problemas, localidades importantes como La Seca o Campaspero, que no pueden ver los canales autonómicos, ¿no? Y por lo tanto, ahí va a ser donde primero va a incidir la Diputación, donde puede y donde tiene competencias, y posteriormente pues estaremos muy vigilantes con las labores que realiza el Ministerio y también vigilantes con ese convenio que tenemos firmado con la Junta de Castilla y León para ponerlo en marcha, para poder desarrollarlo.
Pues de verdad que seguramente os lo van a agradecer y muchísimo todos los municipios que ahora ven estas carencias en sus vidas y que necesitan también ponerse al igual que las otras provincias, que los otros municipios de la provincia de Valladolid, y que todos podamos conseguir ese objetivo final, o podemos llegar a ese objetivo final de contar con TDT, telefonía móvil, acceso a Internet, tan importante en este momento de nuestras vidas. Gracias, Guzmán, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a todos ustedes, Marta, y dispuestos a resolver todas sus dudas cuando así lo deseen.
Claro que sí.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 5.000 productos, como en las galletas Chips Ahoy de 400 gramos. Compras dos unidades y la segunda te sale 1,04€. Solo hasta el 11 de febrero. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
¿Estás pensando en comprar un coche? En Grupo Autojúcar disponemos de una gran selección de vehículos a estrenar de kilómetro cero. 8 marcas a elegir y precios irrepetibles. Si estás buscando una super oferta, no dejes pasar esta oportunidad única. Unidades limitadas hasta fin de stock. Grupo Autojúcar, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, vehículos comerciales, Avant, SsangYong, Subaru y Honda. Carretera de León, kilómetro 195, Valladolid.
Somos muy diferentes y cada uno pensamos de una manera. Pero por una vez pongámonos de acuerdo, porque pese a nuestras diferencias debemos luchar para que en el cáncer no las haya. Y es que una de cada tres personas tendrá esta enfermedad a lo largo de su vida. Únete al acuerdo contra el cáncer para que todos seamos iguales frente a él. Acuerdocontraelcáncer.com. Asociación Española contra el Cáncer.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y por supuesto, como cada lunes a esta hora, nos juntamos todos los oyentes bien atentos, para escuchar desde ahí arriba, desde lo alto, desde su Atalaya. Álvaro Salgado, buenos días.
Muy buenos días. Como siempre, estresado, porque llegar aquí a las Islas Británicas y nunca saber si la cobertura funciona o no, pero bueno.
Al final siempre la magia de la radio lo hace posible, Álvaro, tú no te preocupes, confía en ella. Y hasta allí nos vamos hoy contigo también, hasta Londres, con tiempo parecido y similar al de tu ciudad natal, para que nos cuentes qué nos has traído hoy.
Además, totalmente cierto, porque igual que en Valladolid no nevaba desde hace años, aquí en Londres aparentemente tampoco, y ahora yo miro por mi ventana, este patio de ventanas que me acompaña, y también veo copos de nieve caer, o sea que me persigue la nieve, estoy contento.
Pues disfrútala, que eso también da mucha energía muchas veces.
Podríamos venir a hablar de muchas cosas, porque es que, como siempre digo, parece que no se cansan de darnos actualidad informativa, y se podría hablar de, como decía el director de ABC, niños pijos que se quejan de que la prensa ataque contra ellos. También podríamos hablar de otros niños pijos a los que no les gusta que cada cual diga lo que quiera y que haya opciones políticas que puedan defender sus opiniones en una tierra que se presupone libre y democrática. Pero no me apetece hablar de niños pijos, porque hay cosas mucho más importantes de las que hablar. Entre ellas, de un niño y de un hombre que nunca fue un pijo. Y es que a veces el tiempo es lo de menos. Porque ¿qué son los años cuando se cuentan en muertos? ¿Y qué son los aniversarios cuando solo nos podemos acordar de quienes faltan y no hay ni celebración, ni estatua, ni memoria que les haga justicia y recuerdo? Aún soy plenamente consciente de dónde estaba, de qué calle recorría y de qué moto, ironías de la vida, una Harley preciosa, negra y mate brillante como contradicción del momento que iluminaría. Sacar el móvil, leer el titular y no creerlo. Porque las personas que queremos, pero también las personas a las que admiramos, deberían ser inmortales y no tiene ningún sentido que no lo sean. David Gistau había muerto y hace un año justo que en esta misma columna me hice eco de su muerte, de una muerte demasiado temprana, demasiado injusta, de una muerte mal hecha, como anuncio de todas las muertes que nos iban a venir este año. Gistau había muerto y con él se había esfumado una adolescencia, la mía, crecida al ritmo de su columna. Siempre pensé que Gistau era más joven de lo que en verdad era. Allí clavado en lo alto de una ristra de palabras en cualquier revista y en cualquier periódico, porque lo importante nunca jamás es la cabecera, sino la firma. Somos los libros que hemos leído, pero también cada palabra y cada persona que nos ha enseñado a leer. Y yo crecí de la pluma de David Gistau, de quien veía metáfora donde los demás, que somos pues, meros tontainas, somos incapaces de siquiera ver alegoría alguna, que decoraba la realidad con una realidad ajena, suya y mucho mejor, mucho más justa, donde había razones para decir, como decía Umbral, verdad y tiempo, que conjugaba la rosa sin miedo, porque no hace falta ser ni propio ni ecuménico cuando la palabra te sale sola y el verbo es solamente un añadido a un concepto. Si Valladolid nos dio umbral, Madrid nos da Gistau y sigue siendo Castilla todo en una, aunque nunca más diferentes los castellanos. Si del vallisoletano se hizo escuela, también vendrán los que pretendan ser Goliaths cuando no tienen ni onda ni palabra que lanzar. Para ser David Gistau no hay que escribir como Gistau, sino que hay que ser David Gistau. Y no hay atrezo que valga frente al púgil con el que murió el periodismo de boxeo. En verano leí aquel libro, el último suyo, aunque no fuera el último póstumo. Aquel libro, Gente que se fue. Demasiada gente se nos ha ido este año. Y los que quedamos nos hemos orfanado de tanto echar de menos, de tanto echar de más palabras vacías y palabras sin sentido. Muerto Gistau, no hay leña de árbol caído y solo un enorme silencio cada vez que se abren los diarios, en los que falta siempre la misma barba, la misma firma, el mismo sonido. ¿Qué se habría dicho, si él hubiera podido, de tanta muerte y tanta injuria y tanta vergüenza ausente y de ministros de sanidad huidos y de cazas de brujas en la tierra donde el bicho parece ser que se muere frente a la urna? En España hay vacuna contra todo, pero no contra la maldad idiota. La muerte aguarda quien protege un tesoro, te llames Caleta al-Assad y resguardes Palmira del ISIS o David Gistau y encarnes una forma de decir verdades. Frente a Roma y sus muertos, la barbarie de quien nunca supo ni sabrá conjugar la rosa y morirá sin haber entendido que la vida, si vale, quizás vale solo un penúltimo combate de boxeo. Hace un año, David Gistau le ganó el último a la memoria y al olvido. David Gistau, ojalá descanses en paz allí donde estés y hasta siempre.
Qué gran homenaje por segundo año ya, compañero, y la verdad que era una maravilla esa pluma que tenía otro compañero, otro de los grandes. Un placer, como siempre, Álvaro, por tenerte aquí con nosotros, bien cerquita, aunque estés allí, lejos, en Londres. Disfruta, amigo. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ahora enseguida vamos a hablar con Eva Álvarez de Ulate sobre San Valentín, que sí, tenemos esa fecha, aunque seguro que ninguno de nosotros hemos caído hasta que no lo hemos nombrado hoy en el programa, pero vamos a hablar de cosas bonitas y también vamos a conocer las diferentes reacciones que se pueden tener a la vacuna del coronavirus con una gran experta como es Alicia Armentia. No se vayan, en el 101.2 se lo contamos todo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Polo Positivo.
Y es momento ya de positivarnos de buenas noticias y de hablar de San Valentín, que es que la verdad se nos había pasado a muchos de nosotros en este momento que estamos viviendo, pero es cierto que se aproxima esta fecha y Eva Álvarez nos va a conectar con lo que tenemos que vivir para este Día del Amor. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. ¿Cómo estás?
Encantadísima de tenerte, como siempre, una semana más para hablar de esa fiesta de conexión, que me gusta como lo has llamado, el San Valentín. Cuéntanos.
Pues sí, es un gusto volver a encontrarnos cada lunes en nuestro Polo Positivo, en el que siempre nos proponemos ofreceros nuestra manera de ver lo positivo de la vida y focalizarnos en ello. Uh-huh. San Valentín, vamos con San Valentín. Uh-huh. Es un buen desafío preparar la fiesta de San Valentín. Como habías dicho, Marta, casi se nos había olvidado, ¿verdad?
Sí.
Pues aquí estamos para recordarlo. Y es que esta fiesta, que ya nace en la Edad Media en el sur de Francia, o por lo menos lo tenemos documentado ya, se celebraba este Valentinage, que era la fiesta del amor, y se creía y se celebraba que los pájaros se apareaban en esta época del año, que nos anuncia toda la renovación primaveral. Así que vamos a hablar del amor, esa maravillosa y especial conexión.
Genial.
Entonces, ¿cómo traer un poco más de conexión a nuestras relaciones románticas, a veces sin tener que salir? Pues vamos a ver, porque esto es rizar el rizo. Porque, Marta, los desafíos emocionales de esta pandemia pueden afectar incluso a las relaciones más sólidas. Para esa conexión, o más bien dicho, reconexión, tenemos que tener en cuenta, bueno, pues si estáis juntos o bien lejos uno de otro. Si tenemos una historia de amor reciente, suele ser fácil lo nuevo, porque lo nuevo pues ya es nuestra propia relación, ¿verdad? Y eso que también la tenemos que cuidar, porque el amor, como la amistad, hay que cuidarlo, protegerlo y expansionarlo. Para los que ya lleváis un tiempo de relación, realizar actividades nuevas y emocionantes puede favorecer eso que se llama la chispa, que no es otra cosa que el deseo amoroso. Es verdad que con las actividades domésticas y familiares, pues también podemos disfrutar muchísimo. Podemos disfrutar preparando una buena comida, mejorando cosas en la casa o disfrutando con nuestra familia, claro que sí. Pero a veces esas actividades las sentimos pues un poco como excesivamente rutinarias, porque son realmente pues comportamientos rutinarios. No hay nada de malo en eso, porque son cosas buenas, pero al tiempo, al ser tan predecible todo, esto puede como ensombrecer, digamos, el deseo, porque todo se vuelve tan predecible y repetitivo que nos llegamos a aburrir, ¿verdad? Entonces se hace necesario pensar qué podemos hacer entre nosotros para reavivar la chispa, la novedad, y no solo con esa cita, ¿no?, diurna o nocturna del día de San Valentín, sino pensar qué nos podría empujar fuera de la rutina e incorporarlo a nuestra relación. Hay estudios que señalan que cuando haces estas actividades novedosas y emocionantes con tu pareja, aunque sea pues hacer, digamos, cosas normalitas, como puede ser, fíjate, Marta, un puzzle, ¿eh? Pero claro, tiene que ser uno pues difícil. Por ejemplo, un puzzle de 1000 piezas. Pues no te sentirás más feliz en tu relación. Estas actividades nuevas y emocionantes son actividades de autoexpansión. Y en los estudios realizados, estas actividades que se hacen conjuntamente favorecen un mayor deseo de estar y de disfrutar con la persona amada. ¿Por qué?, os preguntaréis. Pues porque hay algo en esta novedad de salir de la rutina que se puede vincular con el deseo y la satisfacción. Uh-huh. Entonces, ahora vamos a ver algunas sugerencias para poner más emoción,
vale,
con la novedad, preparándose Valentín, esa reconexión.
Genial.
Pues una puede ser: escribe cosas nuevas y divertidas que podéis hacer durante esta semana para celebrar San Valentín. ¿Por qué va a ser solo un día? ¿Por qué no hacer que esa fiesta del amor dure toda la semana o incluso todo el mes de febrero? Pues, una cosa, las propuestas de tu lista tienen que sonar apetecibles y divertidas. Y también realizables y manejables en las circunstancias actuales. Entonces, ¿qué puedes incluir? Cosas para hacer juntos, algo para ofrecer a la otra persona, algunas cosas que te gusten especialmente a ti o que te gustaría recibir, o algo para hacer los dos juntos hacia el exterior, para mejorar la vida o alegrar a otras personas hacia vuestro entorno. Esa puede ser una idea. Otra, planear un maravilloso y próximo viaje juntos, ¿no? Un viaje de ensueño, con guías, mapas, Google Maps, lo que quieras, Marta. Planearlo de una manera muy concreta. Rutas, lugares a visitar, dónde alojaros, dónde comer, por ejemplo, ¿no? Otra idea es elaborar una lista de temas sobre los que os gustaría hablar o sobre los que te gustaría hablar, Marta, con tu amorcito. Uh-huh. Por ejemplo, temas que puedes tratar. Los logros personales de él o de ella, ¿no? De sus proyectos, de lo que te encanta de tu pareja, de vuestra historia juntos, de lo que más valoras de vuestra relación. Otra idea es concertar una cita romántica. Claro que sí, eso es, digamos, insoslayable, ¿no? De paseo, yo que sé, al atardecer o por la mañana, en casa, por teléfono o videoconferencia, si estáis lejos, claro. Otra idea, empezar un álbum de fotos de vuestros momentos juntos favoritos. También le puedes enviar una selección con tu móvil, ¿no? Rápidamente y decirle por qué se la envías. Quizás no tenéis posibilidad de estar juntos, pero sí de hacer música juntos, por ejemplo. Un karaoke tecnológico, escuchar una canción. ¿Qué canción le dedicarías a tu amor? Piénsalo. Inventar un juego sobre vuestra vida, ¿no? En común. Fíjate cuántas ideas para celebrar San Valentín, Marta, porque estar enamorado pues es maravilloso. Piensa cómo pasas el tiempo con esa persona tan querida y especial para ti. Renueva la chispa saliendo de la rutina. Y recuerda, como decía el gran Voltaire, en amor cualquier milagro es posible.
Pues me ha encantado y además terminar con esa frase redonda. Claro que sí, Eva. Vamos a ver si todos podemos vivir este San Valentín con esas ganas o, por ejemplo, con esa energía que nos falta a todos, pero que puede hacer que volvamos a conectar con esta fiesta tan bonita que celebramos cada mes de febrero. Gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Claro que sí. A por ello. Un beso fuerte a todos.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pavlovsky, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Walking Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Yo creo que si algo nos preocupa de las vacunas contra el coronavirus era qué podía haber después, si tenía algún efecto, si podía realmente haber posibles consecuencias. Bueno, pues se está viendo que aquí en Castilla y León la verdad es que no han sido muchos las personas que han padecido alguna reacción alérgica a estas vacunas del coronavirus. Creo que en total han sido 6 casos, pero quien lo sabe bien, además quien está estudiando perfectamente estas reacciones o posibles reacciones de estas vacunas, es la jefa de alergología del Río Ortega de Valladolid, además también catedrática de la UBA, Alicia Armentia. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer tenerte de nuevo con nosotros, Alicia, para hablar de este tema tan importante y sobre todo que crea tantas dudas y angustias seguramente para muchos de los vallisoletanos, el saber qué pasa con estas vacunas. Todo el proceso rápido con el que se han creado, pues yo creo que ha dejado en sí muchas incógnitas a la sociedad para saber qué es lo que podría venir después de las vacunas, si puede haber alguna reacción o alguna consecuencia que se desconozca. Pero vosotros estáis estudiando mucho cada una de las vacunas que ahora mismo están poniendo aquí en Castilla y León, y de momento no hay que alarmarse, ¿verdad, Alicia?
Por supuesto que no hay que alarmarse, porque las vacunas son nuestra oportunidad para vencer a esta pandemia, ¿eh? Sin duda alguna hay que atreverse a ponerla con confianza. Y además, según los últimos datos del viernes del Ministerio de Sanidad, casi 2 millones de personas ya han tenido la primera dosis. Es un 1,4% del total de la población, pero son muchos. Si hubiera reacciones adversas ya las sabríamos. Y las que hemos tenido, afortunadamente, por ahora no son de gravedad o de mucha gravedad.
Sí que llama la atención, o por lo menos a mí, Alicia, de todas las personas que han sufrido esas reacciones leves, menos una en Soria que ha sido un poquito más compleja, han sido mujeres.
Bueno, las mujeres en general, para la alergia a fármacos, a excipientes o vacunas, tienen más riesgo. Así como para la COVID parece ser que las mujeres tenemos defensa, esto ocurre, sin embargo, al contrario en cuanto a la inmunización, ¿eh? Pero de todas maneras, la frecuencia de las reacciones observadas son mucho menores, por ejemplo, con las penicilinas o con los analgésicos, que todos tomamos sin muchas reservas.
Cierto es que al final siempre ponemos el foco a lo mejor en lo que menos consecuencias puede traer, pero bueno, yo creo que es también por la novedad. Y además, explicas muy bien, Alicia, que cada vacuna es diferente, incluso
claro,
de las propias que tenemos ahora mismo que combaten al coronavirus, pero la de Pfizer, la de Moderna y además la de AstraZeneca, que vamos a también a empezar a utilizar aquí en Castilla y León, pues tienen componentes diferentes, y eso también hay que saberlo muy bien para saber si hay alguna persona alérgica a determinados componentes, ponerla a la otra, ¿no?
Perfectamente, sí, lo explica muy bien. Las que tenemos de Pfizer y Moderna es ARN de virus vehiculada en nanopartículas lipídicas de polietilenglicol, y es este excipiente el que puede provocar presumiblemente reacciones alérgicas, aunque la frecuencia con la que lo producen es muy baja. Y la diferencia es que la de Pfizer tiene sobre todo polietilenglicol, pero la de Moderna, además de este preparado, pues tiene otro que se llama trometamol, que también lo tiene un antiinflamatorio, en concreto un derivado del ácido acético que apenas se utiliza ya, que es el ketorolaco. Pero de todas maneras, si alguien ha sufrido una reacción previa, pues debe de avisarnos, ¿eh? Es mejor prevenir, y para eso estamos y está el servicio de vacunación, que lo están haciendo muy bien, con mucho cuidado, con adrenalina preparada por si acaso. Entonces la población no tiene que tener temor, porque más temor tiene que causar el virus, sin ninguna duda.
Totalmente, y además ese proceso que nos estás explicando, Alicia, yo creo que está muy controlado, ¿verdad? Después de recibir las dosis de vacunas, bueno, de cualquiera realmente, pero de esta también del coronavirus, se aconseja esperar unos 20 minutos, media hora, para ver si hay posibles reacciones,
sí,
y actuar en cuanto se produzcan, ¿no?
Exactamente. Otro problema que ocurre es las personas que ya han tenido la COVID y tienen suficientes anticuerpos. Estos anticuerpos, pues, se ha visto que duran de 3 a 6 meses. Entonces, dado la situación en la que estamos de escasez real, pues no pasaría nada con retrasar un poco la segunda dosis de vacuna a los que han padecido la COVID. Y hasta sería bueno desde el punto de vista inmunológico. La sobrecarga de anticuerpos puede crear unas reacciones de hipersensibilidad que, si bien es muy raro, pues sean evitables.
Claro, ahí también iba a focalizar yo ahora la entrevista, Alicia, el que nos ha sorprendido, ¿verdad? Y nos ha gustado mucho conocer que cada vez se va investigando más, estudiando más y conociendo más, sobre todo, cómo puede actuar realmente el cuerpo o los cuerpos ante el coronavirus.
Claro.
Y el conocer esa inmunidad, yo creo que lo hablábamos también con Alfredo Corel, al final hace que estas personas no necesiten ahora mismo inmediatamente la vacuna, pero sobre todo nos ha gustado conocer ese componente, además, de que podrían podrían llegar a padecer alguna posible reacción alérgica con esa dosis alta de inmunidad. ¿Eso claro. también se está teniendo en cuenta a la hora de vacunar?
Pues ahora hay un grupo entrenado que está vacunando y estamos recogiendo entre todos los datos, con una buena base de datos y con todas las variables para hacer un análisis multivariable serio. Sí que se ha hecho en Estados Unidos en personas alérgicas a alimentos, a lácteos, a otros fármacos y se ha visto que no predice tener una alergia a estos alérgenos que vayan a tener más reacción. Pero también, como en todo, hasta que no tengamos resultados no nos vamos a poner de acuerdo porque, por ejemplo, la Sociedad Británica de Inmunología respalda el plan de retrasar la segunda dosis en pacientes ya que previamente han tenido la infección dada la situación sin precedentes que ha generado esta pandemia. Y de todas maneras tienen incertidumbres en su estrategia. Y la Organización Mundial de la Salud alerta de la ausencia de pruebas definitivas y acepta posponer la segunda dosis hasta 6 semanas. Pero, sin embargo, en Estados Unidos, Fauci, que es el que encabeza o lidera las opiniones sobre ello, dice que mejor seguir la ficha técnica de las vacunas. ¿Cómo saber al final cuál es la opinión válida? Pues con el tiempo y con estudios serios y bien realizados.
Como los que lleváis a cabo, Alicia, tú desde tu departamento. Sí que yo creo que lo has tocado, pero me gustaría preguntarte más en profundidad acerca de las personas que padecen realmente alergias alimentarias, medicamentos, alérgenos al medio ambiente, o también has citado el látex. En principio nos has dicho, si no me equivoco y te he entendido mal, que no tienen un mayor porcentaje de padecer ningún tipo de alergias a esta vacuna. Pero no se sabe todavía, ¿no? ¿Ellos sí que podrían a lo mejor padecerlo un poquito más o no?
No tienen por qué. No tienen por qué padecerlo tampoco los hijos o familiares de personas alérgicas a medicamentos o a vacunas, porque la alergia a fármacos y a vacunas no es hereditaria, al contrario de la alergia a alérgenos ambientales o alimentos, que sí que hay tendencia genética heredable. Entonces, ¿qué personas tendrían un poquito más riesgo? Pues los que han tenido, por ejemplo, después de hacer una colonoscopia con el preparado que se utiliza, que tiene polietilenglicol, pues un fenómeno de tipo alérgico, urticaria, asma o anafilaxia. O los que lo han padecido por ciertos contrastes radiológicos. También serían personas que tendrían que avisar. Uh-huh. O los que han recibido ketorolaco inyectable, porque lo tienen. Pero también este producto, que es un disolvente, pues hay en cosméticos, hay en pues para quitar el maquillaje, productos así, y dan dermatitis pequeñas, no son síntomas graves, pero no está de más que sepan que son el grupo de riesgo.
Claro. Pues de verdad que es una información necesaria y sobre todo muy importante la que siempre nos da Alicia Armentia. Es un placer tenerte con nosotros.
El placer es mío.
Y seguro que volvemos a hablar en más ocasiones. Alicia, un beso muy fuerte.
Pues cuando queráis, un beso.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983 21 77 80. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil está abierto cumpliendo la normativa sanitaria. Ven y llévate el calzado más exclusivo. Tallas de la 16 a la 42 en Pavlovsky, Geos, Biomechanics, Converse, Victoria, Walking Pitas. Las mejores marcas en Teresa Gil 15. Carrusel Zapatería Infantil y Juvenil, caminando a tu lado.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y por supuesto, como cada lunes, terminamos hablando de salud y de ayudar a todos los vallisoletanos que nos escuchen con José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer, como siempre, compañero, tenerte con nosotros hoy para hablar de las itis, de todas las enfermedades que acaban en itis, otitis, gingivitis, gastroenteritis, por ejemplo. Y una de las primeras dudas que a mí siempre me ha surgido con todas estas enfermedades es si se las denomina así las itis porque tienen algo en común.
bueno, que es una inflamación y que es una respuesta del sistema inmune contra una agresión, ¿no? El término itis viene del griego, de la mitología griega. Itis es el hijo de Tereo y de Procne.
Anda,
que la verdad es que no desconozco.
Curioso.
Pero bueno, pero ya sabéis que nosotros en medicina pues tenemos una serie de palabras que las solemos poner al final de alguna de otra, ¿no? Uh-huh. Y que nos indican en este caso, bueno, pues itis, ¿qué es lo que quiere decir? Todo aquello que termine en itis, cuando hablamos de una enfermedad, apendicitis, faringitis, otitis, nos está indicando que hay una inflamación. La inflamación es un aumento del tamaño del en un órgano o en una zona del cuerpo y se va a caracterizar por tener calor, rubor, es decir, que está rojo y que tiene una cierta tumefacción, es decir, que ha aumentado su tamaño, ¿no? Y entonces, ¿por qué se produce eso? Bueno, pues se produce por una respuesta de nuestro sistema inmunitario, que ahora está de moda. Estamos hablando constantemente de las vacunas y de la respuesta inmunitaria y todas estas cosas. Bueno, pues es una parte fundamental del organismo, que es la que nos proporciona las defensas contra cualquier agresión que nos pueda venir del exterior. Y estas agresiones, que pueden terminar en una inflamación, pues puede ser desde un golpe, un traumatismo, una fractura, una infección por bacterias o por virus, un contacto con algún un producto químico agresivo. Entonces, todas esas agentes pues nos van a producir una respuesta de nuestro sistema inmunitario en forma de inflamación, ¿no? Uh-huh. Y esa inflamación, bueno, pues ahí intervienen una serie de componentes de la sangre que lo que quieren es neutralizar ese agente externo que nos quiere hacer un mal, ¿no? Uh-huh. Por decirlo así, de una forma coloquial. Claro. Y esas inflamaciones pueden ser agudas, y estas inflamaciones agudas pues pueden ser pues después de un golpe, ¿no? Un esguince de tobillo, vemos que lo tenemos tumefacto, que está rojo, bueno, pues que con un tratamiento adecuado van a terminar, ¿no? Y se van a solucionar en poco tiempo. O bien pueden ser crónicas, cuando se refieren a una inflamación aguda, y esto, bueno, pues ya nos puede tener unos problemas añadidos que, bueno, que van a requerir de más cuidados y más atenciones médicas.
La verdad que lo estás explicando fenomenal y además dando información que a mí me parece interesante y curiosa, que para eso también, ¿verdad?, te tenemos con nosotros, José Luis. Y conocer este tipo de enfermedades que padece mucha gente o de, bueno, pues de diferentes inflamaciones, como es el caso hoy que estamos hablando de estas itis, que nos estás explicando que se producen por diferentes agentes, pero no sé si todas se tratan de la misma manera, ser una inflamación con antiinflamatorios todas ellas.
Depende de la gente. Por ejemplo, bueno, pues si es por un traumatismo, por una fractura, pues va a requerir en algunos casos inmovilización, reposo y analgésicos y antiinflamatorios. Ojo con los antiinflamatorios, que no son inocuos. Los antiinflamatorios son responsables de problemas gástricos, por supuesto, pero también aumentan muchísimo el riesgo cardiovascular. Entonces hay que utilizarles durante el menor tiempo posible y a unas dosis adecuadas, ¿no? Algún oyente puede pensar, pues yo antes iba a la farmacia y me daban algunos antiinflamatorios, como ibuprofeno, sin decir ninguna marca comercial, y me lo daban sin receta. Y ahora resulta que necesito la receta del médico. Pues precisamente, si se requiere una receta del médico, es para que exista un control sobre ese medicamento y sobre la utilización por parte de ese paciente. Y entonces ya no son de venta libre, por decir de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y solamente son de venta libre algunos antiinflamatorios, pero a unas dosis muy bajas. Dosis bajas que nos, de alguna forma nos garantizan que vamos a minimizar el posible impacto en forma de efectos secundarios. Entonces, bueno, pues un golpe, un traumatismo, pues evidentemente con reposo, con movilización, con antiinflamatorios durante un periodo de tiempo corto se van a solucionar. Pero claro, cuando esa inflamación está debida a una bacteria, pues a lo mejor necesitamos un antibiótico. Antibiótico que siempre tiene que prescribir un médico. Si es por un virus, pues probablemente con un antiinflamatorio también en un periodo de tiempo corto, haciendo reposo, bebiendo líquidos, se va a solucionar. Pero si esa inflamación es por un agente químico, pues entonces en ese caso tenemos que acudir a un centro sanitario, porque probablemente, dependiendo de la composición de ese producto químico que nos ha generado esa erosión, esa inflamación y ese problema, pues hay que utilizar en algunos casos un antídoto. Si es un ácido, pues tendríamos que utilizar un producto alcalino, y si es un producto alcalino, pues bueno, siempre el lavado, por supuesto, siempre hay que tener una quemadura de este tipo, por materiales cáusticos, es la primera medida que tenemos que tomar. Pero lo más aconsejable en el caso de quemaduras por agentes químicos es ponerse en contacto con su centro de salud o con un servicio de urgencias si la quemadura es más seria. Y si tenemos a la mano ese producto, hay que llevarle o llevarnos la ficha técnica o decirnos el nombre, porque en algunos casos nos tenemos que poner en contacto con el centro de toxicología para ver cuál es el agente causal, cuál es el riesgo y utilizar un antídoto adecuado. Entonces es importante. Quemaduras con cáusticos, si vamos a ir a un centro de salud, hay que llevar la marca o una foto del producto, o si tenemos la ficha técnica del producto, pues llevarlo también.
Información importante que hay que recordar en estos casos, aunque entiendo que muchas veces con el nervio se olvidará. Pero sí que me gustaría preguntarte, José Luis, entiendo que con los golpes, los traumatismos o incluso también con estos agentes químicos la prevención es muy complicada, pero cuando se tratan de bacterias o de virus, ¿se puede prevenir de alguna manera estas enfermedades de las que estamos hablando?
Bueno, ahora esas enfermedades respiratorias, si son respiratorias, pues ya
la mascarilla ya lo tenemos.
La mascarilla, ya sabías que te lo estaba diciendo. La mascarilla. El resto, pues una cosa muy importante que también hemos puesto de moda ahora y que ya nos lo decían nuestras madres.
Lavar las manos.
Lavarnos las manos. Es un mecanismo de transmisión a través de una cosa que llamamos los fómites, los objetos, ¿no? Si tú estás con un cuadro catarral y te has limpiado la nariz o tal, y no te has lavado las manos, y luego a continuación pues coges un bolígrafo o coges un objeto que puedes compartir con otra persona, le estamos pasando también esos virus, pues...
Pues hay que llevarlo a cabo, no solo ahora, sino que espero que hayan sido gestos, ¿verdad?, que mantengamos ya en nuestra vida, porque nos va a ayudar y mucho, como estamos viendo, a intentar eliminar ciertas infecciones.
Yo creo que sí, Marta, que todas estas recomendaciones que estamos dando ahora de buenas costumbres se van a quedar. Y sobre todo, los que mejor lo están aprendiendo son los niños.
¿Eh? Totalmente. Que nos están dando una lección a todos, cierto es.
Exacto.
Pues como siempre, José Luis, ha sido un auténtico placer charlar contigo y que nos ayudes tanto a intentar preservar nuestra salud como cada lunes y cada semana que te tenemos con nosotros. Un beso muy fuerte.
Otro para vosotros. Gracias, Marta.
Y así tenemos que despedirnos, pero antes les contaré que ya es oficial. Castilla y León, la Junta de Castilla y León, prorroga otros 14 días estas medidas excepcionales. Hasta el 23 de febrero vamos a tener estas medidas excepcionalísimas de cierre de centros comerciales, de cierre de gimnasios, también de ese toque de queda. No sabemos, mañana parece ser que se va a pronunciar el Tribunal Supremo de España para saber si Castilla y León puede mantener ese toque de queda a las 8 de la tarde o no, o qué es lo que va a pasar. Pero también la Junta de Castilla y León ya ha informado a las cofradías que la pandemia va a impedir actos multitudinarios en Semana Santa, algo que todos estábamos pendientes de conocer, si finalmente iba a haber algún comunicado oficial de la suspensión de la Semana Santa en Castilla y León. Bueno, pues yo creo que aunque no se ha dicho explícitamente, sí que la Junta ya ha informado a todas las cofradías que no van a permitir actos multitudinarios, con lo que yo creo que las procesiones están ya descartadas. Pero todo ello vamos a hablar mañana. Intentaremos indagar en todos estos asuntos mucho más en profundidad, porque ya tenemos que despedirnos. Espero que sigan con paraguas en mano, que se abriguen bien y mañana a las 12:30 volvemos a escucharnos. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.